Mientras tanto, en las historietas.
Y esto es Mientras Tanto en las Historietas. Y en este número quiero empezar un largo camino sobre los varios eventos que hicieron Marvel y DC, y tal vez llego a meter alguna casa editorial menor, viendo un poco qué historias tienen, qué cosas se pueden recordar y si dejaron algún rastro en la historia. Y para empezar, quería ir por el primero en absoluto, The Contest of Champions. ¿El qué? Se querrán preguntar ustedes. Marvel Superhero Contest of Champions es una de las primeras miniseries de la historia de la Marvel, que salió a partir de junio de 1982. La historia está escrita por tres escritores, Bill Mantlo, Steven Grant y Mark Greenwald, con dibujos de John Romita Jr. De Bill Mantlo hablamos en varias ocasiones, a ser un escritor muy prolífico en Marvel en esa época, habiendo creado personajes como Rocket Raccoon y haber explicado la personalidad múltiple de Hulk como haber causada por un padre abusivo. Lamentablemente, la otra cosa por la cual es recordado es un accidente que lo dejó cerebro leso desde los años 90. De Steven Grant no hay mucho para decir, es un escritor que tuvo un cierto éxito en los años 80, más que otro como la persona que convirtió Punisher de un antihéroe que aparecía cada tanto en alguna historieta de Daredevil y de Spider-Man en el éxito comercial que fue en los años 80 y 90, que inició con una miniserie escrita por Grant y dibujada por Mike Zeck, que será un éxito comercial y que llevará el personaje a tener tres series al mismo tiempo en esa época. Mark Greenwald empieza como fan y cuidador de la continuidad de Marvel con un nivel de detalle que para gastarlo y homenajearlo, los otros autores crearon la TVA, la Time Variance Authority, que controla las líneas temporales de Marvel y pusieron a sus empleados el aspecto de este escritor. Ahora que esta organización se volvió famosa con la serie de Loki, su rol es interpretado por Owen Wilson. Mark Greenwald es también famoso por la miniserie del Escuadrón Supremo, uno de los primeros casos donde los superhéroes se enfrentan con problemas reales y causan más problemas que resolverlos, y por una larga época de Capitán América, que empieza con el personaje renunciando al nombre y al título para no aceptar las presiones del gobierno de Estados Unidos, luego, después de un tiempo, regresa, y termina poco antes de la muerte de este escritor en 1996. El dibujante John Romita Jr. es una leyenda de la Marvel, a ser uno de los dibujantes más asociados con el Hombre Araña, pero también haber pasado por casi todas las series principales de la casa editorial, desde Iron Man a los X-Men. Es también el hijo de otro de los grandes dibujantes históricos de la Marvel, John Romita Sr. La miniserie de Contest of Champions tenía que ser un número especial para las Olimpiadas de 1980, pero cuando Estados Unidos boicotearon los Juegos por la invasión de Unión Soviética en Afganistán, este número no fue publicado. Para no desperdiciar el trabajo, dos años después fue retocado, eliminando todas las referencias a las Olimpiadas y presentado como esta miniserie de tres números. Hay otros cambios que tuvieron que hacer debido a las historias que habían avanzado. Por ejemplo, uno de los personajes que aparecía era Carol Danvers, entonces Miss Marvel, quien en ese intervalo había perdido sus poderes y por lo tanto fue redibujada como She-Hulk. La historia tiene raíces antes, y si escuchan Mientras Tanto desde su primer número, pueden recordar que ahí hablamos de la saga de Korvac, una larga historia de los Avengers escrita por Jim Shooter, donde los héroes pelean contra un cyborg ascendido a dios Korvac. Un evento que pasa durante esta saga es que Korvac mata el coleccionista, uno de los antiguos del universo, un grupo de inmortales unidos por tener cada uno una fijación con una acción. En el MCU es el personaje de Benicio del Toro que vimos en Guardianes de la Galaxia. Para ser precisos, hay varios Elders, cada uno con su fijación particular y cada uno en realidad el último representante de su raza. Otro de los Elders es el Gran Maestro, que es el personaje que tiene Jeff Goldblum en Thor Ragnarok, Este considera al coleccionista como un hermano y hace una apuesta con una figura misteriosa para una competencia a cambio de resucitarlo. Es así que los dos juntan casi todos los héroes de la Tierra y eligen 24 que van a competir en la búsqueda de unos objetos que ni se molestan en darle personalidad. Si uno de los equipos se rehúsa a participar, la Tierra será destruida. El resto de la historia es una serie de miniaventuras donde dos grupos de tres personajes de cada bando pelean entre ellos para conseguir uno de los premios hasta el final, cuando el equipo del misterioso adversario resulta ganar 3-1 y esta figura misteriosa revela ser la misma muerte, quien acepta resucitar al coleccionista, pero a cambio mata al gran maestro y manda a los héroes de vuelta a su casa con un final sinceramente de bastante abrupto. Es el caso de precisar que también si el personaje es presentado como el mismo, esta encarnación de la muerte habla todo el tiempo, a diferencia que cuando la hace aparecer Jim Starlin en sus historias cósmicas donde Thanos trata de conquistarla y siempre aparece en silencio. Y si queremos, podemos también mencionar que ahora es el personaje de Aubrey Plaza en el MCU, ya que vimos Agatha All Along, pero esto ya no cuenta porque ya pasó la época de Thanos. Hay algunas cosas interesantes para mencionar sobre esta serie. En primer lugar, hay un gran cuidado a qué héroes se habían ya frecuentado si se conocen y quiénes no. Al día de hoy, los héroes sea de Marvel que DC se frecuentan periódicamente, no solo en eventos y crossover, pero también en formas sociales. Hay unas maravillosas historias de la Justice League y la Justice Society que se juntan para el Día de Acción de Gracia, por ejemplo. Pero en los inicios, muy pocos hasta se conocían entre ellos, y los eventos donde se juntaban eran pocos. Aunque en esta historia hay menciones a los famosos partidos de póker entre Ben Grimm de los Cuatro Fantásticos, Wolverine, Miss Marvel y Nick Fury. También si los diálogos son breves, es agradable ver esto tomado en consideración en la historia. La otra cosa interesante es que es una historia que trata de ser internacional. No solo aparecen héroes clásicos norteamericanos de Marvel y ya se habían introducido extranjeros como Alpha Flight y Capitán Bretaña, que aún no había sido rescatado por Alan Moore y Alan Davis, y es un poco más fofo que la mayor parte de los héroes. Pero también aparecen personajes representando otros países, no solo los antagonistas clásicos de Estados Unidos como la Unión Soviética, que para entonces tenía un grupo llamado el Soviet Supreme, pero también personajes de otros países como Peregrine para Francia, Shamrock para Irlanda, Blitzkrieg para Alemania del Oeste, la mitad aliada con los occidentales, quien lamentablemente toma el nombre de la famosa táctica de los nazistas, Talisman para Australia y Defensor para Argentina. También si cada uno de estos héroes es ofensivo al día de hoy para el estereotipo que seguramente representa, muchos estoy seguro que no volvieron a aparecer en años, al ser uno argentino quería tomarme un momento para describir el horror que es. Una parte de sus datos hay que buscarlos aparte porque no son mencionados en la historia. Se trata de Gabriel Carlos Dante Sepúlveda, quien tiene una armadura que recuerda a las de un conquistador, cosa que demuestra lo poco que habían investigado para crear el personaje. Esta armadura está hecha por Vibranium, el mismo material del escudo de Capitán América, no se especifica de dónde lo haya conseguido, y que en su primera imagen está luchando contra un grupo paramilitar en Argentina en 1982. De nuevo, poca investigación sobre la situación del país. Viene puesto a trabajar en un grupo con She-Hulk y Capitán Bretaña, de nuevo en 1982. Y entre los tres con quien tiene que pelear es un grupo compuesto por Iron Man, Saba, una superheroína israelí, y Arabian Knight, de Arabia Saudita, otro rejunte que resulta muy raro políticamente hablando. El defensor tiene un par de interacciones con sus compañeros de grupo, tratando de seducir a She-Hulk que lo rechaza en malo modo, y luego pelea un poco con Iron Man y pierde y no es más visto en Contest of Champions. Tuve que buscarlo en una wiki, pero el personaje vuelve a aparecer algunas veces, no pude descubrir a dónde, pero muere fuera de cuadro en el número 422 de Capitán América en diciembre de 1993. También, si es el caso de reconocer que por lo menos hicieron un mínimo esfuerzo de crear personajes de varios países, la verdad es que el resultado es bastante vergonzoso y es mejor que el personaje haya quedado olvidado. Otro detalle que encontré es que si uno mira con cuidado y cuenta a los héroes derrotados, los mismos editores se deben haber confundido. porque hay un personaje que es calculado como parte de otro grupo al momento de entregar los puntos y en ese modo dan la victoria a muerte por 3-1. Como venían presentados al inicio, tendría que haber sido un empate. Pero una vez contado todo esto, ¿qué queda de Contextos Champions? Por un lado, la historia fue retomada unos años después en dos anuales de los Avengers, cuando existían dos revistas del grupo, una dedicada a cada costa. Aquí, antes los dos grupos tienen que pelear en una competencia entre sus integrantes, luego contra un grupo de héroes que había muerto en el universo Marvel para lograr que el Grandmaster esta vez venza a la muerte y luego sea resucitado. Pasaron décadas desde esta historia, pero le tengo un cierto afecto porque es el primer par de anuales de los Avengers que compré en mi vida cuando recién empezaba a comprar historietas en inglés. Más o menos en esta época, los antiguos del universo, los Elders, tienen un rol bastante importante en la nueva serie de Silver Surfer, escrita por Steve Englehart, donde se establece este hecho que son los últimos representantes de cada uno de su especie y que cada uno se dedica obsesivamente a una pasión, y tras estas historias hicieron un acuerdo con la muerte y se volvieron inmortales. Poco después, Jim Starlin los hace custodios de las gemas del infinito, y son derrotados por Thanos cuando éste junta las gemas en el prólogo de Infinity Gauntlet. Los Elders siguen apareciendo cada tanto, pero siempre los nuevos autores tratan de darles una versión más oscura y madura. Y la verdad, no vale la pena seguir hablando de ellos. Como dije, la mayoría de los personajes internacionales creados para este evento no aparecieron nunca más, y algunos sirven de carne de cañón como muertos menores en otras historias, y la verdad es que creo que a este punto es mejor así. Hubo una segunda miniserie en 1999 llamada Contest of Champions 2, pero salvo el nombre y que los héroes tenían que pelear entre ellos, no tiene ninguna referencia al original. Y con la excusa de un videojuego que lleva el mismo nombre, en 2015 salió una serie que duró unos 15 números y que es parte del evento de Secret Wars de ese año y es como excusa para luchar héroes que ahora vienen de todo el multiverso. La serie estaba escrita por Al Ewing y era bastante divertida, aunque sea porque era una especie de spin-off de su serie de los Ultimates que era verdaderamente excelente. ¿Vale la pena de recomendar algo? No como historia en sí, pero Contest of Champions es la primera miniserie de Marvel y es el primer evento de este tipo de historias, y si logran darle una ojeada, por lo menos vale como curiosidad. Con esto dejamos el tema. Como siempre, agradezco a Federico Fabricio por darme el espacio para empezar mientras tanto. Agradezco a Julieta Cáceres y Belén Zaitúa por acompañarme en todos los primeros años. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Daniel Carrara. Y nos vemos en el Mundens.